Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto en saludarles. ¿Cómo les va? En este día martes, 6 de septiembre de 2022. Qué gusto estar en sintonía con ustedes acá en el Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el mundo a través de la frecuencia, el 106.9 FM aquí en el país, y para el extranjero en el 106.9, ¿verdad? Ahí nos pueden buscar en la www. Ahí estamos para que ustedes también nos sintonicen, y ya lo están haciendo a lo largo y ancho. También están los podcasts. Ustedes nos pueden escuchar en la página www.elindependiente.sv, en el icono del Independiente Radio. Ahí usted encuentra los programas, están ordenados por fecha, están también el Pan Pan al Vino Vino. Y cuando hay video, también ahí lo tenemos. Y tenemos la buena noticia que a partir del jueves vamos a transmitir el programa en YouTube Live, en vivo. O sea, nos vamos a ver ahí en YouTube Live, aquí de la radio. Y vamos a darle compartir a todas nuestras redes para que lo vean también en vivo. Bueno, no somos tan guapos, ¿va? Para que nos estén viendo ahí en vivo en la imagen, en los teléfonos, en las computadoras, pero ahora hay que hacerlo, es parte de esto, es parte de la guerra comunicacional, ¿verdad? Claro, hay que venir un poco más peinaditos y más arregladitos. ¿Cómo está el equipo ahí en redes, en cabina? ¿Cómo está? ¿Eh?
De saco tiene que venir. Saco, tío, sí. Al 100, Walter, como siempre.
Bueno, aquí andamos nosotros al 100 también, y qué bueno que vamos a estar ya en YouTube en vivo el próximo jueves a las 2 de la tarde. Porque hay gente que, bueno, nos van a ver, a veces hacemos caras, a veces le hago señas aquí al equipo allá que esté en la consola, en cabina. Bueno, pero es parte de la acción. Es un programa en radio, pues, que usted puede ver cómo lo hacemos en vivo. O sea, no es un programa de televisión, ¿verdad? Y tampoco es que somos modelitos. Nosotros somos, ¿verdad?, profesionales, periodistas, y estudiamos aquí. Si ustedes vieran cómo tengo el montón de papeles que he estado estudiando, lo que pasó en Chile, en América del Sur. Vamos a hablar de eso, de ese rechazo a esa nueva constitución en Chile. Hay que entenderlo, tenemos que entenderlo realmente, lo que está pasando. La derecha continental y la derecha mundial ha celebrado eso, está celebrando el rechazo a esa nueva constitución. Bueno, hay que entender por qué e intentar responderse varias preguntas a esto, y es lo que vamos a hacer ahora aquí en el programa. Bueno, luego del saludo inicial, porque tenemos que sacar las lecciones de eso. Las lecciones las tenemos aquí nosotros, hemos estado estudiando bastante sobre lo que ha pasado, y ojalá la izquierda latinoamericana tome las lecciones de lo que le pasó a Boric y al pueblo chileno, ¿verdad? Porque hay que empezar otra vez, de nuevo, en ese proceso. Vamos a hablarlo nosotros. Y hoy también en el programa vamos a tener un pan pan al vino vino a partir de todas esas lecciones de lo de Chile. Vamos a hablar sobre qué es lo que le afecta a este régimen, así, actualmente, a esta administración, a esta gobernanza, qué es lo que le afecta. Le afectan las redes y le afecta la calle. Las redes y la calle. Porque yo les dije, esto es una guerra comunicacional. Y entonces, claro, cuando tienen muchas tendencias en contra, ahí es donde tiemblan. Cuando aquella marcha de hace un año, del 15 de septiembre, ¿se acuerdan? Cuando era el rechazo, que fue ciudadano en esa enorme marcha contra el Bitcoin y con todas esas políticas dictatoriales que empezaron, ¿se acuerdan? Fue fuerte, eso le movió el piso al gobierno actual, aunque estuvo diciendo que no. Y ustedes lo ven, la fiscalía impidió que liberaran a este tuitero, Luis Rivas, que le dicen el comisionado ahí en redes. Dice un juez que se vaya a su casa mientras dure el juicio y lo vuelven a agarrar, y ahí va a estar. Esos son muestras ya también de dictadura. Y el otro tuitero que la vez pasada les comentamos, de este señor que está en Estados Unidos, Alexander Orellana, ¿verdad? Que tiene en redes también su periquito, así se llama, y aquí lo comentamos la vez pasada también, ya tiene demanda aquí en la fiscalía. Dos tuiteros, es que eso es lo que les afecta a las redes, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, es una guerra comunicacional, y ahí se debaten, dando discurso, y que este de la constitución, y que una estrategia comunicacional digital, eso es lo que le afecta al régimen. Vamos a hablar de eso en el Pan Pan al Vino Vino esta tarde. También tenemos un audio del rector de la UCA donde habla sobre la realidad del país, un editorial que ha hecho en su voz, ¿verdad?, sobre, bueno, los derechos humanos y la paz en el país. También eso vale la pena, por supuesto, sus participaciones, eso es importante, y vale la pena también que todos hagamos nuestras propias lecturas. Invitar también a la marcha, vamos a invitar durante el programa, importante, bueno, sobre todo los miembros del movimiento, los fundadores del movimiento Izquierda Salvadoreña, vamos a llevar nuestra gran banner. Ya está listo el banner ahí, 4x5, imagínate, es enorme ahí. Vamos a pedirle ayuda a Ismael que se comunique, y a Manuel también, a los compañeros, a Palestina y al otro que se comunique. Hay que preparar bien ese banner, es enorme, del MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña, marchamos, ¿verdad? Y listas también con esas camisetas. El jueves o martes, antes del 15, vamos a regalar una camiseta del movimiento, preciosa, para que, pero que vaya ya, vea, a traerla a la marcha, y ahí marcha con nosotros. Así que estás al 100, Fran, completamente, me alegra que estén al 100 ahí el equipo. Ya saben, nuestras redes, ya las conocen, periódico El Independiente en Facebook, Instagram, El Independiente CV, en Twitter, @IndependienteCV, y el personal, @WRJade. Ahí nos sintonizan, y para que usted tenga más información también completa, www.elindependiente.sv. Así estamos conectados. Entonces, en esta hora de análisis, en esta hora de interpretación, en esta hora de cultura, en esta hora de participación ciudadana, de información también. Gracias a todos ustedes por su sintonía, porque están con nosotros, y aquí estamos ya, en las mejores condiciones para hacer El Independiente Radio. Bienvenidos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que nos produce tu sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a entender lo de Chile entonces, pero vamos a introducirnos en ese ambiente de las alamedas llenas de nuevo, aquella de Pablo, no la tenés por ahí, preciosa, que va a recorrer las alamedas de nuevo, que sea a la entrada y a la salida, con esa canción, para hablar de ese tema. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, esa.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en el cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores.
Bueno, esta canción sonaba en toda la época que era de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Pero interesante. Pero tenemos que hablar del rechazo a esa nueva constitución en Chile. Y hay que entender qué es lo que está pasando. La derecha continental, la derecha mundial, está celebrando eso. ¿Por qué? Vamos a intentar responder varias preguntas. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Chile? Bueno, ¿y por qué se resquebrajó todo eso? Una realidad, por supuesto, como la chilena, es un poco compleja, es bastante diversa. Hay que hacer varias lecturas, no solo una, pero hay que hacer varias lecturas. Nosotros las vamos a hacer ahorita, en este momento. La primera de las cosas es que la izquierda gobernante en Chile es bastante joven, una izquierda emergente. O sea, ellos atrajeron la simpatía de mucha parte del pueblo chileno, al grado que le dieron el triunfo ahora en mayo pasado, en la segunda vuelta. Ahora, si hay que entender claramente, esta izquierda nueva, joven, emergente en Chile, no supo administrar su triunfo y su victoria, no la han sabido administrar, y eso está claro ahí. Las organizaciones, fíjense que las organizaciones sociales y políticas organizadas en Chile, en diversas expresiones, son un gran músculo electoral, y ese músculo electoral es el que le dio el respaldo a Boric. Boric salió en mayo, fíjense, no, antes, en las elecciones primarias, él salió en segundo lugar. Quien quedó en primero fue el representante de la derecha, quedó en primer lugar en las votaciones, el de la derecha. El Boric quedó en segundo, y después todo el músculo de los otros partidos de izquierda, son un montón de partidos de izquierda en Chile. Y está el Partido Socialista Chileno, el Partido Comunista Chileno, están un montón de expresiones, están las expresiones también de los movimientos y de partidos de los pueblos originarios, están ecologistas, están lo que le llaman derechos LGTBI, también están LGTBTQ, está también, de otras diversidades. Bueno, ese músculo que le ayudó para ganar a Boric, ¿verdad? Es el que descuidó. Es el que descuidó. Entonces todas estas organizaciones, estos grupos feministas, este movimiento también ecologista, grupos estudiantiles, lo empezaron a ver, pues. ¿verdad? En estos meses de administración, bastante, ya no rojo, sino rosadito. Entonces, ¿qué pasó ahí? De una manera extraña, Boric, que había llegado al poder, ¿verdad? Empezó a ver con desdén al resto de grupos de izquierda que le acompañaron, ¿verdad? En mayo, en lo que se llamó el Frente Amplio, así se llamó en la elección que Boric ganó, Frente Amplio. Cuando llega al poder, ¿verdad?, los ve con desdén, con desprecio. Entonces, en esas elecciones que hubo, fíjense, el 15 y 16 de mayo fueron elecciones decisivas porque se cohesionó en la figura de él, por supuesto, ¿verdad?, en todo este Frente Amplio. Y al ver, ¿verdad?, que no les paraba bola, ¿verdad?, ya en el poder, pues, a sus aliados que lo llevaron, entonces se descohesionó, así, literal, se descohesionó todo eso. Se desunieron, pues. O sea, la izquierda se descohesionó en Chile. Por ciertas muestras, por ciertos rasgos, bueno, incluso al pueblo originario, ¿verdad?, que bueno, en Chile tiene un alto porcentaje de la población, ¿verdad?, bueno, lo casi lo abandonó en algunas expresiones, hasta no los tomó en cuenta. El 12% de la población de Chile es mapuche. Y estos pueblos originarios lo apoyaron en mayo, pero después, cuando vieron que no se ponían las pilas, pues los vio con desdén. Eso se llama descohesionó. Ya cuando él entra al gobierno. Entonces, claro, el primer punto del análisis de lo que pasó en Chile, y lo estamos diciendo claramente, el primero de los puntos es que en los mesecitos que lleva gobernando Boric, las señales que dio fue de que descohesionó eso. Eso es importante tomarlo en cuenta, primero, porque vamos a hablar después en las lecciones de la unidad. Primer punto, descohesionó eso. El segundo, fíjense, elemento, estamos haciendo un análisis de por qué perdió el apruebo de esa constitución. Miren, la constitución es bastante moderna, ¿verdad? Demasiado moderna para que un montón de sectores de la ultraderecha todavía fuertes en Chile se la tragaran y aceptaran fácilmente. Entiendan eso, o sea, en la elección, en las primarias, ganó la derecha. Ahí Boric quedó en segundo, pero en las primarias ganó la derecha. O sea, está fuerte la derecha ya en Chile. Entonces, aceptar esta constitución, ¿verdad?, moderna, una constitución para el siglo XXI, pues, o sea, completamente nueva para los nuevos tiempos, digamos una constitución de avanzada, una constitución de avanzada, y yo diría, y de acuerdo a lo que he estado estudiando, la de las más innovadoras del mundo occidental, ¿verdad? Era difícil que se la tragaran estos oligarcas ahí chilenos y esta derecha ultranza chilena, era difícil que se la tragaran. Entonces la convención, así le llaman allá a la Asamblea Constituyente, que son los diputados que se eligieron solo para escribir la Constitución. La convención, le dicen. Bueno, esta convención realmente hizo un trabajo magnífico, maravilloso, al crear esta Constitución. Ahí se sintetizan, fíjense, muchos derechos que habían sido negados en la Constitución ultraconservadora y dictadora de Pinochet en los 80. En esta nueva constitución ahí legislan sobre los llamados grupos emergentes, las minorías discriminadas, los movimientos feministas, los distintos derechos que habían sido abandonados. Bueno, por ejemplo, una de las cosas maravillosas que traía esa constitución es el derecho a los pueblos originarios, sobre todo a los mapuches, ya les decía yo que son el 12% de la población chilena. Estos mapuches, estos pueblos originarios chilenos, en el siglo XIX, estamos hablando en los 1800, fueron víctimas de genocidio. O sea, casi acabaron esos pueblos. Para quitarle las tierras y para quitarle los bosques. Entonces, en esta nueva constitución se establecía que debía de haber
o devolución de las tierras, indemnización para el pueblo mapuche. Claro, se lo va a aceptar los terratenientes esos de derecha. ¿Cómo la van a...? Era... Nos devuelven la tierra o nos indemnizan al pueblo mapuche en sus tierras originarias y sus bosques originarios. Entonces, claro, esa modernidad, esa novedad, esa propuesta constitucional, ¿verdad? Bueno, se cayó. Se cayó porque no hubo la audacia de convencer a numerosos sectores de la derecha la importancia de esa nueva Carta Magna. Una Carta Magna modernísima. Modernísimo, para los nuevos tiempos. Entonces, no se buscó el consenso con los sectores influyentes, de izquierda, de derecha, ¿verdad? Pues para que no cayera presa del miedo y la campaña que estaban haciendo, bueno, los que se oponían a la Constitución, ¿verdad? Y que siempre en estos casos, pues, se utilizan, por supuesto, el miedo, utilizan el terror, y lograron, pues, meter en el inconsciente colectivo de las personas la idea de que esta Constitución iba a quitarle sus propiedades, quitarle sus casas, que les iba a quitar su vida casi. Entonces, claro, se descuidaron de eso. Yo aquí tengo unos documentos, ¿ya?, que hablan de toda la desinformación que hubo al respecto de esto, toda el mal manejo de todo esto. Es fuertísimo, porque no hubo con esta nueva constitución una campaña, estamos hablando comunicacional, digital, en medios, es decir, una comunicación de una narrativa, ¿verdad?, que le lograra entender a la gente, ¿verdad?, que no era cierto lo que le estaban diciendo los otros sectores, que iban a perder su casa, que les iban a quitar sus ahorros, que etcétera, un montón de cosas. Entonces, bueno, la Araucanía o la Araucanía, ¿verdad?, es un epicentro también de la pelea, por lo que yo le decía, de los pueblos mapuches. Entonces, esa modernidad, esa novedosa propuesta constitucional, ¿verdad?, se cayó porque no hubo la audacia de convencer a muchos sectores de la sociedad, que son como indecisos, digamos, como de centro, de la importancia de eso. Entonces, aquí fue determinante, digamos, ¿verdad?, la comunicación. No hubo, o sea, toda la otra parte contraria desarrolló una desde meses antes, y el gobierno, digamos, o la convención, o los grupos que tenían que haber apoyado la nueva constitución, empezaron a reaccionar faltando 2 meses. Ya era imposible, ya se los habían comido. Entonces, la oligarquía chilena, digamos, la derecha, que tiene todo este gran control mediático, desarrolló, por supuesto, y todos los de pensamiento, digamos, de derecha, en esa lógica, logró unirlos, logró unir, cerrar filas, ¿verdad? Bueno, con todo ahí, contra la Constitución. Bueno, los nuevos políticos, políticos jóvenes, no pudieron, ¿verdad?, consensuar, ¿verdad?, entre lo ideal y lo posible, no pudieron entender un ápice de esta lucha política, ¿verdad?, y perdieron la oportunidad. Ahora va a tener que reescribirse otra constitución, bueno, porque ya les dieron el mandato de que la cambien, ¿verdad? Entonces, ahora el presidente ha dicho, bueno, que va a iniciar otro proceso. Bueno, ahora va a ser con el Congreso que ya está establecido, que no es esta convención, que no es esta Asamblea Constituyente de Chile. Entonces, el segundo punto, digamos, sería que no pudieron entender la diferencia entre lo ideal y lo posible, es decir, consensuar y llevar a cabo una campaña comunicacional efectiva que entendiera y le hiciera entender la necesidad de dar este salto. Fíjense bien, ya llevamos 2 puntos. El primero es que Boric, con su comportamiento ahí rosadito, descohesionó a la izquierda, ¿verdad?, todos esos grupos de izquierda. Estaba viendo hoy en la mañana los cuáles son los grupos de izquierda allá en Chile. Esta cantidad de grupos fuertes. Es un fuerte, es un músculo fuerte, ¿verdad? Y no llegar al poder y no hacerles caso. Bueno, al pueblo mapuche, pues. Pueblo mapuche, ¿verdad? Ni me ha dejado. Fíjense, por ejemplo, ahí. Partido Amplio de Izquierda Socialista, Partido Cívico Feminista, Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, Partido Comunista Revolucionario de Chile, Partido de Unidad Popular de Chile, Partido del Trabajo de Chile, Partido Demócrata Social de Chile. Hay otro más país también, partido político en Chile, y todo, ahí están todos caracterizados, ¿verdad? Es una, y ya no le digo del movimiento social, son como 90 páginas aquí de movimiento social, ¿verdad? De la fuerza. Todas esas se descohesionaron. La segunda, bueno, no fueron capaces, ¿verdad?, de entender entre lo ideal, pues, lo ideal y lo posible, ¿verdad? Y un tercer elemento de este análisis que estoy haciendo de por qué el colapso, pues, de esa constitución en Chile, es que hay cosas en el proceso chileno que por acá no se saben, las sabemos poco, no se conocen, pero fíjense que en esta vez, por primera oportunidad, el voto fue obligatorio, es decir, que tenían que ir a votar sí o sí. Si no puedes, pues ciertas actividades como ciudadano y te caen multas, etcétera. Entonces, hubo un cambio, fue primera vez que es obligatorio el voto en Chile, pero también es obligatorio el empadronamiento automático. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, desde tiempo de Bachelet, antes, es obligatorio el voto en Chile, pero el empadronamiento es libre. Es decir, si yo me empadrono, o sea, el padrón electoral para las elecciones, si yo voy y me empadrono, tengo por obligación que ir a votar. Eso era antes, ¿verdad? El empadronamiento era libre, pero si ya te empadronabas estabas obligado a ir, ese era antes, ¿verdad? Pero esta vez no, esta vez el empadronamiento fue automático, es decir, tu duida ya, pues tu identificación de ciudadano, tu documento de identidad, automáticamente por un sistema, un software, quedaba ya en el padrón, entonces era obligatorio ir a votar. Interesante eso, ¿verdad? Porque de eso no se habla acá, y era la primera experiencia que se hacía en Chile, y era obligatorio, por eso es que fue a votar el 80% jamás visto. Bueno, entonces, ese es un elemento también nuevo, novedoso. Bueno, y si encima es obligatorio, la gente tiene, o sea, con un padrón abierto, automáticamente, si tenés documento, tenés que ir y vas, y si no te van a caer multas, no vas a poder hacer ciertas operaciones con tu documento, etcétera. Entonces, la gente fue en masa a votar, y al ir en masa a votar también, y si no has hecho una campaña correcta, si no la has hecho a tiempo, si no has sabido vender tu idea, la narrativa y tu propuesta, entonces se te cae eso. Bueno, y hay otro elemento importante que me llama la atención. Chile, dentro del análisis, por supuesto, que estamos haciendo acá, fíjense que Chile siempre ha sido como un laboratorio de cosas políticas, cosas económicas. Fíjense que casi desde siempre, Chile eligió el primer presidente socialista. Estaba Salvador Allende, que llegó a la presidencia a través de las urnas y que le dieron golpe de Estado la CIA y los Estados Unidos. Bueno, por supuesto ahí con toda la Fuerza Armada, Pinochet y los medios, el Mercurio, déjame el periódico de allá. Bueno, también Chile fue un experimento cuando los famosos Chicago Boys durante la dictadura implementaron aquellas reformas liberales. O sea, en Chile se experimentó la reforma neoliberal más radical. Bueno, y ahora también en Chile se dio aquel estallido social hace como un par de años. Y ahora se desarrolla este cambio constitucional con un plebiscito de entrada y con un plebiscito de salida. Es el primero que se hace de esa manera, donde hay un plebiscito, o sea, una pregunta a la ciudadanía si quieren cambio de constitución, y triunfó el sí de entrada. Y también hay un plebiscito de salida cuando ya está redactada la constitución y la gente dice no. Bueno, y aquí está, dijeron que sí y ahora dicen que no. Un plebiscito de entrada y salida, ese es un experimento también, ¿verdad? Entonces, porque eso es inédito. Entonces, creo que Chile va a seguir siendo un caso de estudio interesante, estudiar, a seguir. Bueno, contundente el apoyo a una nueva constitución en el plebiscito de entrada, bueno, contundente el rechazo a la nueva constitución. Entonces, claro, hay que estudiarla. No le viene bien nada esto a Boric, ni le viene bien nada a la izquierda. Y va a traer, por supuesto, complicaciones a su programa, y va a tener que hacer reacomodos fuertes en su agenda. Pero, sobre todo, él tiene que entender dónde está su fortaleza. ¿Dónde está su fortaleza? Y hay una... hay una lectura ahí de la unidad. Y nosotros vamos a entrar en este análisis, porque no vamos a quedar solo a estar analizando. Vamos a ver cuáles son las lecciones, pues. ¿Cuáles son las lecciones que deja esto? Yo ya hice como tres elementos para poder entenderlo. De atrás hacia atrás. Aquí voy. El sistema electoral novedoso. Voto obligatorio con un padrón automático. Bueno, la falta de poder vender con una campaña y hacerle entender a la gente lo importante que era esta nueva constitución. Actuaron tarde, ¿verdad? Se perdieron ahí, no pudieron consensuar. Y la otra, la descohesión de la izquierda por esas malas señales que se dio. Son como tres momentos. Ahora vamos a ver las lecciones. Importante. La primera lección que yo saco para la izquierda de América Latina y sobre todo en El Salvador es la unidad. La importancia de la unidad de los grupos del movimiento social de izquierda y de organizaciones y de partidos políticos de izquierda. En Chile hay un montón de partidos de izquierda. Bueno, la unidad. Para cualquier proceso revolucionario es clave la unidad. Es el momento, pues, en que si se rompe la unidad, se rompe todo el proceso, eso colapsa. Fíjate que hay una... Fran, hay un video ahí de Fidel Castro que habla sobre el ser revolucionario. ¿Qué es el ser revolucionario? Pero que hay que buscarlo en la voz de él. Ojalá lo halle. En la voz de Fidel. Él dice, ¿qué es ser revolucionario? Y hay una parte ahí donde habla de la importancia de la unidad. Entonces vean ustedes, si no hay unidad, va a pasar lo que pasa en Perú. Lo que pasa en Perú. ¿Tenés lo de Fidel ahí? Correcto. Una parte ahí de...
En una reunión como esta, en la que se congregan más de 1,000, se explicó aquí que eran 900 y tantos, representantes escogidos por el propio pueblo revolucionario.
Ese es un fragmento importante. Hay que buscar la parte ahí donde habla de la unidad. Porque va a pasar lo que pasó en Perú. Castillo, este presidente en Perú, está colapsado ya. Rompió con el partido que lo llevó al poder. ¿Rompió? Entonces ya no tiene... ¿Qué le queda de su gestión? Nada. O sea, ya... O sea, se perdió ahí ese proceso en Perú. Porque el Partido Comunista que lo llevó al poder rompieron. Ahora son enemigos. Enemigo, no lo reconoce el partido que está en el Congreso y que tiene una gran cantidad de diputados. Entonces se terminó ese proceso. Bueno, vean aquí, pues, en El Salvador lo que pasa, ¿verdad? El FMLN hecho pedazos, ¿verdad? ¿Por qué no hubo unidad? Entonces el grupo que se ha tomado, digamos, ¿verdad? El partido, lo que queda del partido, ¿verdad? Bueno, estén empeñados en eliminar hasta lo más mínimo del otro. Así no se puede, porque, digamos, tiene que tomar en cuenta, pues, al otro. La unidad es fundamental. Vean, miren lo de Ecuador, pues. Ecuador, ¿qué es lo que hicieron en Ecuador? Bueno, y lo que hicieron, una implosión, ¿verdad? Implosionaron. Metieron un traidor y fue de vicepresidente y fue presidente después. O sea, lo implosionaron por dentro en Ecuador. Aquí también lo implosionaron por dentro. Acuérdense ustedes la historia de la manzana y la expulsión y la traición y todo eso. Lenín Moreno en Ecuador igual. Una gran traición, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes las palabras de Fidel sobre el ser revolucionario. El ser revolucionario. Escuchemos. Escuchémoslo, porque es importante entender eso de la unidad. Si no lo entienden, quedamos pues mal. Ahí estamos.
En una reunión como esta, en la que se congregan más de 1,000, se explicó aquí que eran 900 y tantos representantes escogidos por el propio pueblo revolucionario, que en ellos delegó su autoridad. Significa para todos el honor más grande que han recibido en la vida.
Aquí tengo, por ejemplo, el ¿qué es revolución? Escuchen este de Fidel, aquí lo menciona. Yo quiero que ustedes le escuchen con atención, porque este es clásico. Es clásico para la izquierda esta parte, este discurso, donde él habla de qué es ser revolucionario. Vámonos entonces con el cable acá.
Por revolución, tanto,
escuchen eso.
Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad.
Punto, ahí. Escuchen eso. Revolución es unidad, ese punto es el que yo quería tocar. Ahí está el gran Fidel, oiga eso.
Es independencia.
Aquí, vamos atrasito ahí. Revolución es unidad.
Revolución es unidad.
Punto. Quedémonos con eso. Quedémonos con eso. Revolución es unidad. Esa es la lección primera. Ahí la regó Boric, en Chile. La regó. Ya llega al poder con todo el respaldo, y cuando llega se hace el mae de los panes. Con desdén de a los grupos indígenas, los otros grupos de izquierda. Frente Amplio, ahí le dan la bofetada. La unidad. Sacan lección para acá. Sacan lección para acá. Los que dicen que son revolucionarios todavía. Ahí está la unidad. No avanza. No avanza la unidad y vamos a seguir unos de un grupo y otros de otro lado. Unos vamos a salir del Cuscatlán, otros del Inde, otros... O sea, así no se camina, pues. Así no se camina la unidad. Está difícil, está difícil. Pero ese es el camino ahí, por eso les puse yo a Fidel, para que entiendan, ¿verdad? Y el problema que pasó. Otra lección es que hay que saber consensuar, hombre, para manejarse entre lo ideal y lo posible. Es decir, si yo tengo una posición, pero yo sé que es mi ideal, pues, pero sé que en mi correlación de fuerza, en mi músculo político, no puede. Entonces, pues sí, hay que saber consensuar, saber manejarse entre eso. Y una tercera lección es que, ojo con los procesos electorales, con las leyes, con las reglas, ¿verdad? Cuidado, porque ahí está la trampa. Hay que crear siempre los movimientos, organizaciones sociales, un ejército de expertos electorales, y ahora con asuntos digitales, ¿verdad? Porque eso es lo importante, eso es lo importante. Tengo por ahí un documento que me han enviado de la Universidad de Salamanca, muy bueno, sobre lo digital y la política. El que lo quiera me lo pide, yo se lo envío en PDF. Está, bueno, como unas 15 páginas, pero te abre los ojos de todo eso. Así están las cosas. Y quería yo abordarlo, porque lo de Chile es importante entenderlo. ¿Por qué está celebrando, ¿verdad?, la derecha latinoamericana, la derecha continental, la oligarquía, esos militares, ¿verdad?, de ultraconservadores, ultraderechistas, ya rayando en los terroristas? Bueno, porque lograron derrotar este movimiento que surgió desde abajo, desde la base. Era la primera constitución que surgía de abajo hacia arriba, porque todas las constituciones han salido de arriba, no esta vino de abajo. Pero bueno, a comenzar de nuevo, por eso aquello de yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentado, y en otra plaza liberada, me pondré a llorar por los ausentes. Precioso eso. Bueno, aquí están ya, aquí están ya las llamadas. ¿Cómo dice, amiga?
Padre hermano, yo estaba esperando su explicación de eso, porque ayer vi que el loco de Robledo estaba ahí saltando de alegría con eso también. Él, como dice las cosas a su manera, ¿verdad? Es que estaba esperando yo su explicación ahí y ahora ya entendí bastante. Vale, pues, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Es que para eso es el programa, para que entendamos todos juntos esto.
Muy buenas tardes, licenciado.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, me parece pues el análisis que usted ha hecho es completamente verdadero. Yo creo que ahí pues no hay mejor análisis que hasta ahora pues se haya escuchado. Pero pienso de que pues uno a veces se pone a analizar realmente así rápidamente. Pero sí necesita realmente un análisis más profundo, como el que usted ha hecho. Y es bueno porque también aquí, pues, ¿verdad?, para que vaya sirviendo ya de una lección, pues, todo lo que usted está analizando. Así que muy buenas tardes, licenciado.
Hombre, buenas tardes a usted. No, no me diga licenciado, dígame Walter. Walter, ¿verdad? Dice, no hay que olvidar que Satanás, la derecha, tiene la consigna divide y vencerás. Pero el pueblo que es ignorante por querer ser igualado, creyendo que quienes lo hunden son sus amigos, solo porque los abrazos en la propaganda hacen que todo un país los hunda, nos escribe un oyente por acá. Lo estamos oyendo, gracias por escucharnos también. Bueno, otra vez se quedó atrás la izquierda en la lucha mediática, sí, es correcto, correctísimo eso. Y de eso vamos a hablar en el pan pan al vino vino que viene ya en unos minutitos, porque pues sí, hay que pensar, lo que pasa es que se nos olvida a todos meternos en ese proceso de reflexión, ¿verdad? Y en todo ese proceso de análisis de estas cosas. ¿Cómo no, profesor? ¿Cómo no?
El racismo inherente al modelo impuesto por la fuerza y a la doble moral, ¿verdad? Que también ha sido reforzada desde las diferentes iglesias que han participado de
este tema. Es importante también cómo participó también todo esto de la iglesia, cómo metieron miedo también, un montón de cosas. Es importante analizarlo, como dice.
Los chilenos rechazan, y esta es otra manifestación de lo que señalaba antes, ¿verdad? Otra expresión de lo que señalaba antes, el tema de este conservadurismo derivado de la connivencia en una sociedad de doble moral, que es la sociedad conservadora, ¿verdad? La sociedad neoliberal impuesta por el golpismo desde el 11 de septiembre de 1973, y que ha eliminado toda forma de libertad, ¿verdad?
Porque bueno, es importante los planteamientos que están haciendo ustedes también. Nos escriben distintos amigos de distintas partes sobre las gravedades que están pasando, no solo en Chile, en todo el mundo. Dice, bueno, ven con desdén, viene a ofrecerles el cobre y la riqueza mineral a los gringos y los canadienses. Boric no ha hecho nada en favor de la gente incumpliendo promesas, ha criminalizado a los mapuches. Y es sencillo, no olvidemos que él viene de esos grupos y de las ONGs financiadas desde los Estados Unidos, es correcto, y también despotricó contra otros gobiernos de izquierda, con todos, pues, contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, el pero bueno, vámonos al pan pan, al vino vino, porque esto hay que ponerle a esto polo tierra, a lo que pasó, ya les dije yo, en Chile. ¿Cómo sacamos para acá? Aquí viene el polo tierra con el pan pan al vino vino. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis,
la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, antes de pasar al pan pan, me imagino que una que es miembro del movimiento quiere expresar su posición. Adelante, Rosa, escucho, le escucho.
Buenas tardes, Walter.
Adelante,
buenas
diga, tardes, diga, diga.
Con relación a lo de Chile, yo sí. acabo de aterrizar, ¿verdad?
Sí, sí. Bájele un poquito, Rosa, bájele un poquito a su radio, porque tenemos un feedback que nos está afectando. Si le baja un poquito, va a ser mejor su audición. Okay, sí, adelante, le escucho.
¿Viene? Ahorita yo vengo llegando del trabajo.
Ah,
pero,
okay.
En análisis para lo que está sucediendo en Chile, sí. La derecha latinoamericana está unida. Son unos lazos que están difíciles de soltar, ¿verdad? Pero todos nosotros que ya sabemos eso, no nos podemos dejar engañar ni doblegar, porque ellos utilizan el precepto de su unidad enteraz, ¿verdad? Y si nosotros entre nosotros mismos no confiamos, lo mismo sucede en Chile, pues ahí es una derecha recalcitrante exactamente como la salvadoreña. Es muy posible que esta derecha de aquí tenga sus manitas metidas allí y los haya asesorado, los esté asesorando como han hecho siempre.
Es correcto.
Como le repito, la derecha es bien unida, pues, y si no nos unimos, si no hay unidad, y ellos va a seguir todo igual, lamentablemente, ¿verdad?
Bueno.
Entonces hay que levantar la cabeza.
Así es, gracias.
Así es el llamado al pueblo chileno.
Va a ir a la marcha, ¿va? Hay que ir a la marcha, hay que ir a la marcha, vaya, pues sí, cuídese mucho. Y demostrar, ahí nos vemos. Buenas tardes, ahí nos vemos en el Cuscatlán, en la marcha. Así es, gracias entonces por su llamada. Vámonos de nuevo con la introducción del pam pam para hacerlo. Vamos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Qué es lo que le afecta al actual régimen? Bonita pregunta para un comentario acá en el pan pan al vino vino. Bueno, a riesgo de ser repetitivo, porque lo he venido diciendo insistentemente, pero lo que le molesta, lo que le afecta, lo que le pone nervioso, lo que saca de sus casillas, lo que les pone a temblar, son las redes y las protestas en la calle. Así de sencillo. Esas son las únicas dos realidades que le afectan directamente, que les mueve en su estructura y en su estrategia y les perturba. Claro, imagínense ustedes que mañana cumplimos un año de que entró en vigencia el Bitcoin. Fue un fracaso total, total, es un fracaso. Fíjense que en las encuestas, por supuesto, correctas, pues estoy hablando de la universidad, estoy hablando de la prensa gráfica, estoy hablando de otra universidad también, que son serias, pues. Pero en esas encuestas aparece que solo el 32% apoyaba lo del Bitcoin, es decir, tenía un rechazo de casi el 70%. Rechazo a la gestión del gobierno respecto a eso del Bitcoin. Hoy hace un año. Ya va a venir el aniversario de la marcha, ahí se le movió el piso. Le dijo, no puedo, y no pudo. Y no le resultó. O sea, esa es la Bitcoin locura. ¿Verdad? Y que una ciudad, y que iban a sacar energía de los volcanes. Una gran fumada, pues no era fumada. Bueno, pero digamos a nivel de redes no se logró establecer un hashtag que fuera contundente con eso. Con la contundencia de, por ejemplo, el hashtag el 15 marchamos, o el hashtag cuando fue el rector de la UCA ya a la asamblea, el orgullo UCA, hashtag así, ¿verdad? O sea, hay no hubo uno que tuviera, o sea, porque es en las redes. Y por supuesto la calle, entonces son dos escenarios, ¿verdad? Que en esta realidad son importantes para poder hacer una reflexión profunda de esto. Desde luego, no puede haber calle si no hay organización, pues. No puede haber calle si no hay unidad, pues. O sea, tampoco es que O sea, tiras un tuit, convocas y mañana está el gentío. O sea, tampoco. Pues, es todo un proceso de organización. Eso se llama movilización. Bueno, aquí hay grupos que yo creo que ya tienen que sentarse, pues ya más llamados de la unidad ya no hay, pues, y aquella insistencia y aquella cosa de que salimos de un lado para que no nos diferencien, no, hombre, si miren, todos vamos a ir de puchito en puchito, ¿no? O sea, es una cosa de protagonismo enfermiza, es una cosa de protagonismo de su organización, no, hombre. Bueno, esos que andan hablando, yo los quiero ver ahí con su manta, ¿verdad? Y con su gente, a ver si es cierto. A ver si es cierto. No, que somos 60 organizaciones. Va, pues 60 organizaciones, veámonos ahí, pues. Veámonos en el Cuscatlán y marchamos. Y unámonos. Ese es el punto. Porque la situación del país ya no está para estar haciendo diagnósticos, pues. Ya no está, ya sabemos aquí que esto está difícil, que es una situación en crisis en todos los aspectos, en lo político, colapsó la institucionalidad, colapsó la democracia, se está enraizando un autoritarismo, una dictadura, en lo social, pues ya tenemos claridad, problemas de salud, ¿quién no tiene problemas? Para comer, pues un montón de gente que ya come solo un tiempo, lo económico, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? El riesgo de la alta deuda, la dificultad de obtener recursos, o sea, el alto costo de la vida, o sea, todo eso lo sabemos. Y que las clases populares y los pobres son los más afectados, ya lo sabemos. Pero no hay solución, a corto plazo no hay solución, ya a corto plazo no hay solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, las elecciones del 24 y poder meter una asamblea que medio enderece las cosas. Podría cambiar entonces. Por supuesto, con respeto de las leyes y todo eso. Entonces, ya no estamos para diagnóstico, ya no estamos. Es para el momento de la unidad, de la lucha, y sacar una propuesta y aquí está, va. Pero en todo eso, ¿qué es lo que le afecta a la actual administración? Le afecta las redes y las protestas en las calles, porque es una guerra comunicacional. Ese es el punto. Y eso es lo único. Por eso es que están dando ese precedente de meter preso a este muchacho, Luis Rivas. Porque en Twitter los tenía bien marcaditos. Y hacía un buen trabajo en Twitter. Era un buen tuitero. Fue capturado. Después que lo liberan, que paga la fianza de $10,000, lo traban otra vez por otra cosa, inventan otra cosa. Ya está también este otro tuitero, el malcriado, que el no sé qué de brujería que yo transmití aquí de Estados Unidos, y así van a ir, porque es que eso les duele. Ese es el punto. El que tenga oído, si quiere oír, ojo, y quiera ver, entendimiento, y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, aquí está. Me encanta la participación de toda la gente que están llamando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Israel? Adelante.
Ah, pues aquí, gracias, oyéndolo.
Díganos, en breve, díganos, para darle participación, bueno, sí, a más. Sí.
Lo que quiero en breve va a costar, pero aquí sí. Lo que usted está diciendo es una experiencia muy buena que se dio cuando se ganó el frente. El frente, todos estábamos unidos y era una fiesta en esos tiempos. Y por eso se ganó. Pero luego, teniendo el poder, pasó lo que está pasando en Chile, que se fue ignorando a la gente que los hizo ganar. Y de esa manera, pues, se fue dividiendo el partido. Pero ahora, pues, tenemos la oportunidad de reencontrarnos nuevamente. No todo está perdido. Entonces, la oportunidad para el 15 de septiembre, como tú dices, en las marchas hacemos temblar a la gente. Inmediatamente se siente. O se critica positivo, o se critica negativo. Eso quiere decir que se ha escuchado y que se tiene miedo. Aquí está la invitación para el 15.
Ahí nos vemos, porque hay que cargar ese gran banner del movimiento de izquierda salvadoreña, ¿verdad? Hay que cargarlo ahí entre todos. Este ha sido y es el talón de Aquiles de la izquierda latinoamericana, y también la incidencia perversa de la curia religiosa. Excelente salir en YouTube, Dios mediante, crezcamos. Sí, el jueves ya estamos en YouTube Live, ahí nos vamos a ver.
en YouTube Live el jueves, ¿verdad?
Pues sí, cuando sí. Suele, tenemos que
así es, ahí estamos. Bueno, a todos los oyentes decirles que en verdad, hagan uso ustedes de su expresión, de su sensación, de sus pensamientos a través de las redes, no se duerman. Yo le pregunté a un amigo que va a echarnos ahí un gran discurso y un gran análisis, y le digo, mira, pero tenés tu Facebook, tenés tu Twitter, tenés tu Instagram. No, ¿cómo que no? No. Entonces, ¿cómo vas a la batalla, pues? ¿Cómo vas a dar la batalla? Así de sencillo. ¿Cómo la vas a dar, pues? ¿Verdad? O sea, que es importante eso. Es importantísimo darla, porque si no tiene caso, pues, ¿verdad? De ningún tipo. Yo estaba preparando para escuchar aquí todos ahora acá en el programa el planteamiento que hace el rector de la UCA. Escuchemos al padre Andreu, qué es lo que dice. Adelante, padre, adelante. Vamos a escucharlo en el cable, Flan, por favor. Sí, adelante.
La consecuencia, escuchémoslo. Está marcada por la ausencia de paz y las consecuentes inseguridad y violencia. En el último lustro, la población salvadoreña ha manifestado constantemente que la violencia, la inseguridad y la criminalidad constituyen uno de los principales problemas del país, junto al desempleo, la economía y el alto costo de la vida. Los largos años de inseguridad y de violencia en las calles, en los barrios, en el transporte colectivo, las muchas vidas destruidas por el crimen y por la violencia estructural, y también la violencia doméstica y machista, han hecho que para muchos de nuestros hermanos y hermanas vivir en el país sea una especie de infierno.
Me quiero detener en esa palabrita, porque yo estaba escuchando el editorial del padre Andreu y es algo que lo he venido ya leyendo, y cuando, digamos, uno hay que ser acucioso, pues, y hay que tener, oír las cosas despacio y con atención. Y vengo escuchando ya la palabra infierno varias veces. Que la situación en las cárceles es un infierno. Que la situación en algunas comunidades es un infierno. Lo vengo escuchando. Y escuchen, ahorita lo acaba de decir el padre. Escuchemos el cable, Frank. Cable. Frank, el cable ahí, sí.
Ahí. Vivir en el país sea una especie de infierno.
Oigan eso.
Esta situación.
Vivir en el país sea una especie de infierno.
Realidad permanente. Los ha empobrecido más, los ha obligado a abandonar sus hogares y los ha estigmatizado por habitar en lugares con presencia de pandillas. Por ello, no debe extrañarnos que ante esta realidad se acepte sin reparos la imposición de un estado de excepción que, según las autoridades, permitiría perseguir y erradicar a los grupos delincuenciales y poner fin de una vez por todas a la violencia, devolviendo la seguridad a la población, aunque ello suponga la limitación de los derechos constitucionales. Pero no hay que llevarse a engaño. Por ese camino no se logrará la paz y la seguridad anheladas. Ya lo decía el Papa Juan XXIII en su encíclica Paz en la Tierra, en la que afirma que la paz verdadera solo es posible si se funda en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Bueno, ojalá se trabaje en eso. Bueno, miren, programazo este, porque nos ha hecho reflexionar todo esto de lo de Chile. Es importante, pero también quiero yo aprovechar para invitarlos a la marcha. No podemos quedarnos afuera de eso, y no podemos quedarnos afuera también de las batallas comunicacionales digitales. Hay que hacer el esfuerzo, hay que comenzar. Mire, me escribe un oyente y me dice, ¿hasta cuándo, me pregunta, se quitarán esa venda de sus ojos mi pueblo? ¿A quién acudir para que nos ayude a quitarla? ¿A la iglesia, a las universidades, a quién? No puede ser, dice, que esté prevaleciendo el odio, la mentira, la división, la prepotencia, el machismo. Así nos está diciendo este oyente. Sí, buenas tardes, le escucho. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué dice, Saúl? ¿Cómo le va?
Sí. Para dar mi opinión.
Claro que sí, diga.
Sí, yo quiero decirle al pueblo salvadoreño que la izquierda es la gente trabajadora, digamos, ¿no?
Sí.
Y que sigue siendo la misma. Si los MLN, digamos, tienen los mismos ideales, digamos, digamos como tener mejor salud, mejor agricultura, mejor educación, tenemos los mismos ideales y por lo tanto tenemos que unirnos, unidos toda la gente trabajadora para que salgamos adelante. Solamente gracias.
Bueno, gracias a usted. Aunque le voy a ser bien honesto, está bien difícil la cosa. Está bien difícil la cosa porque el grupo que se ha quedado en la conducción del FMLN, bueno, continúa en esa actitud separatista, en esa actitud divisionista. Miren, viene una asamblea del FMLN y van a aprobar, por ejemplo, varios cambios donde algunos diputados, por ejemplo, que lleva dedicatoria, pues, porque los diputados según los estatutos pueden estar 3 periodos, ahora quieren dejarlo solo en 2 periodos para que no vayan las 2 compañeras que están ahí, que no son de la anuencia de la directiva actual. Esa es una cosa, yo creo que cada vez dan más señales terribles de divisionismo el equipo que se ha quedado en la conducción de las 4 letras. Entonces hay que trabajar en la unidad con los movimientos sociales de izquierda, con los grupos de izquierda, sobre todo, pero si el FMLN sigue en esa posición de divisionismo, pues ni modo. Se va a llenar de más averías. Vamos a tocar ese tema un día, completo, en una tarde. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó